Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 26 de febrero de 2017. Es la hora de comenzar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el informativo Iglesia Noticia que hacemos hoy en el programa 1505 con Emila Sánchez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y como siempre, les adelantamos algunas noticias de nuestro programa de hoy en los siguientes titulares.
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española considera que la enseñanza de la religión debe estar incluida en el futuro Pacto de Estado por la Educación que prepara el Congreso.
Los obispos han condenado la violencia de género y recuerdan la oposición de la Iglesia a la maternidad subrogada, que es una explotación de la mujer y del hijo convertido en objeto de consumo.
Manuel Bretón, teniente general retirado, ha sido nombrado nuevo presidente de Cáritas Española. Sucede a Rafael del Río.
El Papa Francisco propone cuatro verbos para la acogida a los inmigrantes: acoger, proteger, promover e integrar.
El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, tomó posesión ayer del título de Santa María en Trastevere, su iglesia en Roma.
La diócesis de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo organismo pionero en España, el Protectorado Canónico para la asesoría y tutela de los distintos organismos y asociaciones en la política de transparencia de su gestión económica.
Y Barcelona acogerá del 28 al 31 de marzo el simposio del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa sobre el acompañamiento vocacional a los jóvenes.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha celebrado en Madrid una nueva reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, la última del actual trienio antes de la renovación de los cargos que tendrá lugar en la próxima Asamblea Plenaria del 13 al 17 de marzo, dentro de un par de semanas. Los obispos en esta reunión han estudiado durante dos días el último documento sobre el don de la vocación presbiteral, así como el proceso de consulta para el documento preparatorio del próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes. Pero además los obispos han conocido un informe y han debatido ampliamente sobre la actual situación de la enseñanza de la religión en España en el actual proceso de elaboración de un pacto educativo en el Congreso de los Diputados. De estos y de otros temas de la actualidad, como la maternidad subrogada o la violencia de género, habló en rueda de prensa el secretario general José María Gil Tamayo. Nos lo cuenta Amparo Latre. Buenos días.
Buenos días. El presidente de la Comisión de Enseñanza y Catequesis, César Franco, presentó un informe sobre la situación de la enseñanza de la religión en España en el contexto del proceso del pacto educativo. El obispo mantuvo el pasado 18 de octubre un encuentro con el ministro de Educación en el que Íñigo Méndez de Vigo mostró su deseo de incluir a la Iglesia Católica con sus distintos sectores en el proceso que ha iniciado para concertar un pacto en materia de educación. Con el objetivo de definir una estrategia común, la Conferencia Episcopal se reunirá el 2 de marzo con los representantes de instituciones de la Iglesia Católica implicadas en el campo de la educación. Escuchamos a José María Gil Tamayo.
Con libertad, con diálogo, sin exclusiones, pero al mismo tiempo con la defensa firme de los principios. Y ahí, lógicamente, tiene un papel la enseñanza religiosa escolar. Como tal, a la Conferencia Episcopal no se le ha citado en la subcomisión. Sí se ha citado a participantes en esta mesa que representan a sectores de la educación católica, como es escuelas católicas, como es la Confederación Católica de Padres, la CONCAPA, no sé si algunas más. El objetivo de esta mesa es aunar criterios y es repartir papeles y es ver cuáles son, digamos, los elementos básicos que hemos de defender.
La Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Manuel Bretón Romero como presidente de Cáritas Española y nombró a Camino Cañón de la institución teresiana directora general de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, en sustitución de Carlos Granados. La pastoral juvenil también ha centrado parte del trabajo de los obispos. Barcelona será la sede del simposio organizado por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa del 28 al 31 de marzo, con el lema «Acompañar a los jóvenes a responder libremente a la llamada de Cristo». Al terminar la reunión de los obispos, el secretario general José María Gil Tamayo se refirió a la maternidad subrogada en términos muy críticos.
Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer y también del niño que va a nacer, que se convierte en un objeto de consumo, o al menos la instrumentalización de la mujer.
El portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil, ha insistido en que la paternidad no debe plantearse como un derecho o un deseo de los padres, sino como un don de Dios.
Gracias, Amparo. La Comisión Permanente ha ratificado el nombramiento del teniente general retirado, Manuel Bretón, como nuevo presidente de Cáritas Española, donde sucede a Rafael del Río, que ha ocupado este cargo los últimos 12 años. Desde 2013, Manuel Bretón era el responsable de las Cáritas Castrense y de su trabajo hablaba en el programa de nuestro compañero Manuel Ángel Gómez, La Garita, hace unos días.
Uno es el apoyo a las personas más necesitadas del propio ámbito castrense, ¿no?, cuyos problemas y necesidades, no solo materiales, no pueden resolver los organismos de acción social oficialmente. Entonces, yo creo que ahí es donde echamos el resto, intentamos llegar a todos los más necesitados, familias, retirados, etcétera, etcétera. Y luego está el segundo ámbito de nuestro trabajo, que es pues implicar a nuestra gente, a nuestro colectivo, que es enorme, como se puede imaginar. Hablamos de entre militares, policías y guardias civiles, familias, etcétera, etcétera, pues nos pasamos del millón de personas, ¿no? Pues implicar a todo este colectivo con una gran capacidad de solidaridad y de ofrecerse a los demás, pues en el apoyo a otras caritas o a otras organizaciones próximas a nosotros.
La enseñanza de la religión que han estudiado los obispos en esta última reunión de la Comisión Permanente es una preocupación constante también para los padres y para los centros de enseñanza. El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, habló del ansiado pacto educativo aquí en el Espejo de COPE.
Bueno, efectivamente, desde hace mucho tiempo nosotros venimos reclamando un pacto de educación que dé estabilidad, serenidad al ámbito educativo. Ahora parece que se han puesto las pilas en los partidos políticos, algunos, se está hablando de poner plazos ya para alcanzar el pacto. Yo soy optimista en el sentido de que, bueno, por fin nos ponemos a hablar seriamente, pero ese optimismo se rebaja un poco cuando veo que algunos grupos pues no están muy por la labor de llegar a pacto.
José María Alvira también explicó por qué los centros concertados tienen su verdadera razón de ser en el ejercicio de la libertad de enseñanza.
No es cierto que la libertad de enseñanza y los conciertos, la libertad de enseñanza como principio, se establecieron en la Constitución, en el artículo 27, porque hacía falta completar los centros públicos que no llegaban. No fue esa la razón. La razón fue mucho más seria, más profunda, y es el respeto a la libertad de los ciudadanos y de las organizaciones en una sociedad democrática. Y, por tanto, que haya una libertad de enseñanza que responda al pluralismo de la sociedad. Esto es, en el fondo, la razón de ser. Por tanto, no vale decir que ahora que el Estado podría suministrar plazas educativas a todos, sobra ya la escuela concertada. No es este el planteamiento correcto, ciertamente.
En un video documental titulado Hemos perdido el Oremus, elaborado por la Federación de Cristianos de Cataluña, el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, pide que se cumplan las leyes para que mucha gente que lo desea pueda recibir esa enseñanza religiosa.
La religión es una asignatura más que ellos estudian, con una estructura, con un currículum.
La religión es una asignatura más que ellos estudian, con una estructura, con un currículum que quizás se pueda mejorar, pero que es un currículum como tienen las otras materias. Desde infantil, primaria, secundaria, tienen una ocasión fantástica a los niños de formarse, y después nadie le obligará a vivir la religión, nadie le obliga en la escuela a ir a misa cada domingo. No nos ha de dar miedo la libertad religiosa, no nos ha de dar miedo la libertad de los padres a escoger la escuela que quieran, y esto es lo que todavía hoy no entiende mucha gente, y pienso que es un déficit que tenemos en nuestra democracia.
Tras su última reunión, el Movimiento de Trabajadores Cristianos de Portugal y la Hermandad Obrera de Acción Católica de España han denunciado la precariedad laboral y la creciente desigualdad social. Recuerdan que la crisis se ha instalado en el corazón de muchos trabajadores y muestran su esperanza en una creciente conciencia individual y colectiva de que es necesario cambiar este estado de las cosas. Jesús Fernández Pacheco es el responsable de difusión de la OAC.
Lo que constatamos también es que tanto en Portugal como en España, por las distintas reformas laborales que se han sucedido, lo único que han hecho ha sido provocar destrucción de empleo, inestabilidad laboral y retroceso en la negociación colectiva, ¿no? Pues así como la reducción de salarios y de las condiciones de trabajo, ¿no? La crisis vemos que no solo se ha instalado en la economía, sino también en el corazón de muchos trabajadores, ¿no?, que se resignan de alguna manera pues a vivir en la precariedad en la que muchos están padeciendo, ¿no?
La diócesis de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo organismo, el protectorado canónico, para apoyar, asesorar y tutelar a las parroquias y distintos organismos y asociaciones de la diócesis en la política de transparencia en su gestión económica. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
La archidiócesis de Sevilla va a ser la primera en España en poner en marcha el llamado protectorado canónico, oficina de transparencia. El objetivo es el de asesorar, apoyar técnicamente o tutelar a las más de 900 personas jurídicas que dependen de ella, entre parroquias, entre diócesis como Caritas, fundaciones pías o asociaciones públicas o privadas de fieles. A todos ellos, el arzobispo de Sevilla, don Juan José Asenjo, va a enviar una carta recordándoles el deber de cumplir con el ordenamiento civil y también con el canónico.
Manifestándoles la obligación que tienen de rendir cuentas. Y eso sí, pues lo haremos en un sentido positivo, ofreciéndoles también ayuda técnica, pero recordando una obligación que no se la ha inventado este arzobispo ni esta curia, sino que procede del propio derecho canónico, recordando que si son instituciones eclesiales, están obligadas a cumplir las leyes de la Iglesia.
Un protectorado que se pone en marcha el próximo día 1 y con el que la Archidiócesis de Sevilla da cumplimiento a lo propuesto por la Conferencia Episcopal, que la Asamblea Plenaria del pasado noviembre ya puso encima de la mesa la necesidad de poner en marcha oficinas de transparencia.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Mirando a la vista. Algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos, tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional. Ante el fenómeno de los actuales movimientos migratorios, el Papa Francisco ha hablado a los participantes en el Fórum Internacional Migración y Paz de una propuesta común que se podría articular con cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Además, en la audiencia de este miércoles, el Papa tuvo un recuerdo especial ante la hambruna que sufre Sudán del Sur y otra iniciativa, en este caso de la Limosnería Vaticana, quiere ayudar al comercio de los afectados por el terremoto en Italia. Nos lo cuenta la corresponsal en Roma y el Vaticano de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Arrancaba el Papa la semana con un importante discurso que ponía en primera línea el problema de la inmigración y de la acogida de refugiados. A los asistentes al Foro Internacional Migración y Paz, el Papa pidió también imaginación para superar las actuales formas de acogida, puesto que los campos de refugiados a veces no favorecen la solución del problema. Propuso de nuevo la creación de corredores humanitarios y puso como ejemplo algunos modelos de acogida personalizada que se han puesto en marcha en países como Italia y Canadá. Francisco recordó que el hecho de que estas personas estén en una situación jurídica irregular no significa que se pueda violar su dignidad humana.
Hoy más que nunca es necesario reafirmar la centralidad de la persona humana sin permitir que condiciones contingentes y accesorias, como también el necesario cumplimiento de requisitos burocráticos o administrativos, eclipsen la dignidad esencial.
Ni ofusquino l'essenziale dignità.
También esta semana la preocupación por la hambruna declarada en Sudán del Sur hizo que el Papa Francisco realizase un llamamiento en su catequesis de los miércoles para solucionar la situación de extrema gravedad que está sufriendo tanto este país como el resto de los habitantes del Cuerno de África. Y efectivamente, por indicación del Papa Francisco, la Limosnería Apostólica, que es la oficina de la Santa Sede que se encarga de las labores de caridad con los pobres en nombre del pontífice, ha viajado hasta las zonas afectadas por los terremotos para adquirir productos a los pequeños comerciantes, cuya economía se ha visto muy afectada al perder sus negocios y de esta forma reflotar sus actividades. Un gesto conforme con el magisterio del Papa Francisco, que a menudo ha recordado que cuando no se gana el pan, se pierde la dignidad. Todo
todos los productos adquiridos se han distribuido de forma inmediata entre los pobres que atiende el Vaticano a diario y entre diversos comedores de Roma para la preparación de las comidas ofrecidas a las personas necesitadas y sin techo.
Dos noticias más esta semana con color español. La audiencia del Papa al equipo de fútbol del Villarreal. Mientras ayer sábado el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, tomó posesión del título de Santa María en Trastevere con una eucaristía en la que participaron representantes de la comunidad de San Egidio que tiene encomendado este templo romano.
Sí, comenzamos con lo más reciente, porque anoche la Basílica de Santa María en Trastevere recibía abarrotada al cardenal Carlos Osoro en la toma de posesión del título que le había otorgado el Papa Francisco. La ceremonia transcurrió en el ambiente de familia que suele presidir las celebraciones de la comunidad de San Egidio, institución que tiene encomendado el templo.
Me incorporo al clero de Roma en ese servicio al Santo Padre como cardenal de la Iglesia y presbítero cardenal de la Iglesia. Y pedid para que yo sepa incorporar a mi vida lo que en esa parroquia tan maravillosamente se vive, que es el servicio a los que más necesitan.
Rodeado por cientos de feligreses y peregrinos que habían acudido a acompañarlo, el cardenal recordó en la homilía que Dios no se olvida nunca de los hombres, que debemos ser servidores de la vida que nos ha regalado Jesucristo y que esta responsabilidad nos debe llevar a anunciar la buena nueva a todo el mundo. Esta misma mañana el cardenal conocerá varias de las iniciativas que la comunidad de San Egidio tiene en Roma, entre ellas un centro para extranjeros y una casa-hogar para enfermos terminales. El fútbol también ha tenido su protagonismo esta semana. Francisco recibió a los jugadores y a la junta directiva del Villarreal y les confesó que cuando tiene problemas piensa en el portero, que debe parar los balones de donde le vengan, tal como sucede en la vida.
Pablo VI y su Populorum Progressio y también los carteles con críticas al Papa en las calles de Roma son hoy el punto de mira del comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. A principios de mes, Roma amaneció salpicada por centenares de carteles críticos con el Papa Francisco. Duraron pocas horas porque se trataba de una publicidad no autorizada, pero alcanzaron enseguida un eco mundial gracias a los medios de comunicación y a las redes sociales. Algún comentarista, audaz pero indocumentado, afirmó que era la primera vez que se atacaba al Papa de esta forma. No es verdad, porque cuando murió Pablo VI en los muros de Roma aparecieron otros carteles con este eslogan: ahora queremos un papa católico. También en esto Bergoglio y Montini tienen algo en común: sufrir los ataques de una derecha malhumorada con lo que ellos suponen que es una deriva izquierdista de los papas. Pablo VI fue atacado sobre todo cuando el 26 de marzo de 1967 publicó la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos. Se cumplen ahora 50 años de la aparición de una encíclica histórica que reivindicaba el desarrollo integral del hombre y el desarrollo solidario de la humanidad y que se cerraba con estas proféticas palabras: el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. La Populorum Progressio situó a la Iglesia, mucho antes que otras instituciones políticas, al lado de los hombres que se esfuerzan por escapar del hambre, de la miseria, de las guerras, de la violencia, de las enfermedades endémicas, de todo lo que convierte a los seres humanos en esclavos de los poderosos, de la violencia, de unas leyes económicas inhumanas que solo buscan el enriquecimiento sin escrúpulos. Francisco ha recogido en sus documentos muchas de las intuiciones de su predecesor. Ha creado, por ejemplo, un nuevo organismo de la Curia Romana destinado a fomentar el desarrollo integral de la persona y ha condenado la idolatría del dinero y una economía que asesina a los más débiles. Algunos tachan esta actitud como una deriva política del magisterio papal. Ya lo hicieron con Pablo VI y han vuelto a hacerlo con Francisco, olvidando que las exigencias del mensaje evangélico obligan a la Iglesia a ponerse al servicio de los hombres, especialmente de los más desvalidos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Esta semana se ha reunido en París el Comité Conjunto del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y de la Conferencia de Iglesias Europeas, un encuentro para explorar nuevas vías de cooperación de las iglesias cristianas del viejo continente. Desde París informa Asunción Serena.
El Comité Conjunto de Consejos de Conferencias Episcopales de Europa y la Conferencia de Iglesias Europeas se han reunido en París para reflexionar sobre estos 45 años de cooperación ecuménica entre las dos organizaciones y avanzar en nuevas formas de cooperación. Durante los debates se ha puesto de relieve el clima sociopolítico actual, marcado por la inestabilidad y la falta de esperanza, y han compartido la diversidad de sus puntos de vista sobre el futuro de Europa, la incertidumbre económica y la inmigración. También han puesto el acento sobre los problemas específicos de las iglesias, como el analfabetismo religioso y la forma de dar testimonio del Evangelio en una Europa cada vez más secularizada y plural. Aquí ha mostrado su optimismo en cuanto a la capacidad de las iglesias para dar esperanza y ofrecer una contribución significativa en todos los ámbitos de la vida en el continente. Con este objetivo, las iniciativas futuras de este organismo estarán organizadas sobre una base teológica sólida, comprometidas con el diálogo y poniendo el acento en el testimonio y el anuncio del Evangelio.
En el mensaje publicado tras su primer encuentro celebrado en la ciudad de Modesto, en California, los movimientos populares de los Estados Unidos han denunciado la discriminación racial y la opresión económica. Nos lo cuenta el corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
Los principales líderes de los movimientos populares de los Estados Unidos, así como de otros 12 países, acompañados de varios obispos católicos, se reunían en la ciudad californiana de Modesto para abordar la situación de los inmigrantes en los Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Al término de la reunión se hacía público un comunicado donde se urge a cada comunidad de fe, incluyendo todas las parroquias católicas, a declararse santuarios para la gente que se está enfrentando a la deportación y para aquellos que están siendo perseguidos a causa de su religión, raza o creencias políticas. La declaración de Modesto hace también un llamamiento para poner cuerpos, dinero y poder institucional en riesgo para proteger a familias y comunidades usando herramientas que incluyan boicots, huelgas y desobediencia civil. El documento cita unas declaraciones del obispo Roberto McElroy en el que afirma que debemos perturbar a aquellos que desean enviar tropas militares a nuestras comunidades para deportar a los indocumentados y para destruir familias. Debemos perturbar, dice el obispo, a aquellos que hacen del refugiado un enemigo. La declaración de Modesto pide también a los obispos católicos que redacten un documento que especifique las acciones a tomar para que las diócesis y las parroquias protejan a las familias amenazadas por las deportaciones y el racismo.
Y en Filipinas, antigua colonia española, el rico patrimonio católico del que forman parte cientos de iglesias con varios siglos de antigüedad se encuentra amenazado por los frecuentes terremotos y la falta de conservación. Nos amplía esta información el corresponsal de COPE, Pablo Díez.
Durante los más de tres siglos que Filipinas fue colonia española, entre 1565 y 1898, se construyeron cientos de iglesias que han resistido los más variados desastres naturales, ataques piratas, revueltas populares, sangrientos combates durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la caótica urbanización que ha traído la modernidad. Pero ahora todo ese valioso patrimonio religioso se ve amenazado por el paso del tiempo, la falta de protección y los frecuentes terremotos que sacuden el archipiélago. Para los próximos años se prevé en la capital, Manila, un seísmo de magnitud 7,2 que podría provocar unos 30.000 muertos y destruir más de 100.000 edificios. Entre ellos destacan sus iglesias de la época colonial, algunas de las cuales, como la de Intramuros, forman parte de los monumentos más importantes de la ciudad. Para garantizar que las iglesias sigan en pie y sean un lugar seguro para los fieles, la Archidiócesis de Manila ya está evaluando casi un centenar de estructuras. Con el fin de evitar su progresivo deterioro, el gobierno filipino también ha declarado Tesoro Nacional Cultural a 37 de estas iglesias católicas construidas por los españoles. Por su belleza y valor histórico, entre ellas figuran las cuatro reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: la Iglesia de la Inmaculada Concepción de San Agustín en Intramuros, en Manila; la de Nuestra Señora de la Asunción en Santa María, en Ilocos Sur; la de Santo Tomás de Villanueva en Miagao, en Iloilo; y la de San Agustín en Pauay, en Ilocos Norte.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informada.
Volvemos en Iglesia Noticia a la actualidad en España. El Ayuntamiento de Segovia ha rendido homenaje a Monseñor Antonio Palenzuela con la colocación de una plaza en memoria de quien fue obispo de la diócesis castellana entre 1970 y 1995, como nos cuenta desde COPE Segovia Santiago Herrero.
talla humana, capacidad intelectual o libertad, aspectos repetidos en el acto de homenaje a don Antonio Palenzuela, que ya cuenta con una placa en su memoria, porque son algunas de las notas características de quien estuvo un cuarto de siglo al frente de la diócesis segoviana. Y pese a que su episcopado terminó en 1995 y a su fallecimiento en 2003, la figura de don Antonio sigue contando con el cariño de los segovianos. Así se refería a él el actual obispo, monseñor César Franco.
Intelectual que buscaba la verdad por encima de todo y buscaba ser fiel a lo que luego fue su lema episcopal: donde está el espíritu está la libertad, porque fue un hombre muy libre, libre para enseñar, libre como obispo en la conferencia episcopal para hablar con toda libertad con los hermanos obispos y libre naturalmente para tomar las decisiones que tenía que tomar.
Monseñor Franco ha recordado que don Antonio fue su profesor de teología y metafísica y ha remarcado la cercanía que mostraba con sus alumnos, una cercanía que también plasmó a lo largo de todo su ministerio episcopal, lo que le valió admiración, respeto y cariño, como ha asegurado la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero.
Su extraordinaria trayectoria como teólogo y filósofo le llevó a ser una referencia no solo para la Iglesia, sino también para todos los ciudadanos interesados en conocer en profundidad la realidad de nuestro país. Doctor en teología y filosofía por Comillas y por la Universidad Gregoriana de Roma, dejó su impronta en las diferentes comisiones de la conferencia episcopal en las que participó.
La antigua iglesia de la Compañía de Jesús en Murcia acoge estos días la exposición Salcillo y Caravaca de la Cruz. COPE Murcia, Paula Pascual.
Más de 50 obras del escultor Francisco Salcillo se exhiben en la antigua Compañía de Jesús de Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar. El visitante encontrará en esta exposición dos de las obras más importantes de Francisco Salcillo, los Pasos de San Juan y la Verónica, que desfilan en la mañana del Viernes Santo de Murcia. Pero hay otras muchas obras destacadas de Salcillo en esta exposición. Las contaba el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Moreno.
Estamos hablando de obras maestras del maestro Francisco Salcillo, pero también tenemos que, no solamente las grandes cofradías han aportado, sino que también las aportaciones pequeñas son dignas de valorar, porque tenemos aquí una Inmaculada de José López, discípulo directo de Francisco Salcillo, que nos ha costado muchísimo trabajo porque se encontraba dentro del convento de las monjas claras de Caravaca y nunca habían salido.
La muestra se puede visitar hasta el 28 de mayo.
El Real Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid acaba de celebrar los 500 años del nacimiento de su fundador, Jacobo Grati, un personaje singular que se ordenó sacerdote a los 70 años. Fundó los Esclavos del Santísimo Sacramento para defender la Eucaristía en los tiempos del luteranismo. Fue famoso por su generosidad, que le llevó a fundar varias organizaciones benéficas como el Hospital de los Italianos, el Hospital de Convalecientes o la Casa de Nuestra Señora de Loreto para atender a los más necesitados. Entre sus rasgos biográficos, José Ramón Pérez Arangüena destaca una forma peculiar del uso pastoral del arte.
Él es una preocupación auténtica, tanto la música instrumental como la música coral o vocal, pero al mismo tiempo como método pastoral para atraer fieles al oratorio, ¿eh? Ese era un método pastoral muy concreto, ¿eh? Otro también eran la predicación cuidadísima, esmeradísima, tanto suya como otros predicadores. Luego también fuegos. Es curioso lo que hablan varios cronistas, que te hablan de que ponía fuegos, tanto antorchas, yo no sé si fuegos artificiales, no hay que pensar en fuegos artificiales, pero sí una iluminación especial de tal modo que la gente se sintiera, pues eso, en invierno a las 6 de la tarde, hace 4 siglos, es que no había que se moviera por la calle, estaba todo oscuro, ¿eh? Y bueno, pues este hombre dice, mira, pues aquí hay que gastar en velas, hay que traer a la gente, ¿no? Y que la gente se encuentre con luz suficiente para poder adorar al Santísimo, etcétera, ¿no? Bueno, son métodos barrocos, pero es que su tiempo, no le podemos pedir otro tiempo distinto a él, ¿verdad? Para atraer a los fieles, y atrajo a muchos, ¿eh? Atrajo verdaderamente a muchísima gente a su oratorio.
Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí la actualidad de este domingo 26 de febrero de 2017 en el informativo Iglesia Noticia. Llega ya la cadena COPE, la última hora de la actualidad en España y en el mundo, y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.